Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Donde nada sucede está todo revelándose, nos cantaba Lucila Inés, nuestra invitada del día de hoy. Lucila Inés es cantautora, es comunicadora social y bibliotecaria. Iba a tocar mañana viernes en Puente Naranja, hermosa librería de nuestra ciudad. Bienvenida a Radio Cuaderno, te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Lucila Inés? Oh,
hola, Jime, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes y mucho gusto.
Bueno, gracias por escribirme, por invitarme a compartir un ratito de la tarde del aire.
A mí me encantó todo lo que escuché de vos. Estuve estos días escuchando tus canciones. Me gustaron un montón. Empezamos el programa con La Luz y la Inesperada Sombra y recién escuchamos Tu Proeza. Por supuesto, queda la invitación para mañana en Puente Naranja. Contanos cómo va a ser la actividad, qué tenés pensado para tu presentación mañana en la librería.
Bueno, hay muchas cosas. Te voy contando.
Dale.
Mañana, a las 7 de la tarde vamos a estar en Puente Naranja Librería, en San Martín 1133. Bueno, voy a estar cantando algunas canciones con la guitarra y la voz. Vamos a hacer una ronda de lecturas, leeremos algunos cuentos. Bueno, Puente Naranja es una librería, digamos, que promociona la lectura infantil y juvenil, así que seleccionaremos algunos cuentos y con Carolina, que es la dueña de Puente Naranja Librería. Bueno, vamos a estar compartiendo una tarde, abrir el espacio para la lectura, para la escucha, para compartir y, bueno, sobre todo eso, ¿no? Con las canciones, la palabra, la imaginación. Algo que a mí me convoca, me interpela para compartir y abrirme y encontrarme en distintos espacios. También estuve hace un tiempo tocando en otras librerías por Córdoba, entonces, bueno, creo que son las librerías los lugares de encuentro pequeños y también en donde uno puede hablar, ¿no? Con en este caso con los chicos, pero también, bueno, con los papás y con la familia y poder generar un lugar de encuentro no virtual, ¿no?, sino presencial y para charlar, conocernos, recomendarnos lecturas también, ¿no?
Uh-huh. Como decías, Puente Naranja, para quien todavía no se enteró, es una hermosa librería que está destinada a la gurizada. Así que mañana la actividad también está pensada para las niñas, pero también... Podemos
para todas
caer.
Las edades.
Sí, para sí, todas las edades.
Multiedad.
Genial, buenísimo. Bueno, y además de música, sos bibliotecaria, así que tu ecosistema tiene que ver siempre con los libros. Debe ser lindo tocar en una librería como Puente Naranja. ¿Y no es la primera vez entonces que tocas en una librería?
No, bueno, mira, primero, antes que nada, me encantó las dos referencias que hiciste, la de Arnaldo Calveira, un poco había un libro que es uno de mis libros preferidos, que se llama La Cama de Aurelia, que es un libro que lo leí hace como 10 años, es uno de mis favoritos, me acompañó mucho en varios momentos, y creo que, bueno, un poco que lo traigas a Calveira me hizo bien.
¡Qué bueno!
me trajiste así buenos recuerdos de esa literatura que uno lee y le pasa por el cuerpo, ¿no? Y que también ayuda como a seguir. Ayuda a vivir, ¿no? Muchas uh-huh. veces la literatura, entonces, bueno, gracias por traerme. Y también, bueno, yo hace ya unos años que trabajo en biblioteca, y bueno, ahí quiero compartir una frase que creo que resume un poco el espíritu, ¿no? Esto de lo que a mí me atrapa con la lectura, con los libros, con la literatura, con la escritura de las canciones, ¿no? El género de canción, que es lo que yo trabajo. Y hay una frase que no sé si sigue ahora, pero en una de las librerías en las que yo trabajé, que decía algo así como, es una frase de Andrueto, por eso me acordé con lo que vos dijiste.
¡Qué loco!
Que dice así, leemos nuestra necesidad de ensimismarnos, pero también porque buscamos intensa, desesperadamente, comunicarnos.
Sí.
Bueno, esta es una frase de María Teresa Andrueto, que bueno, un poco creo que resume un poco el espíritu de lo que a mí me pasa, ¿no? Con las canciones, con la escritura. Creo que siempre los libros, las canciones, ¿no? Nos abren mundos que no sabemos ni a dónde nos lleva, ¿no? Uh-huh. A distintos lugares, al encuentro con personas nuevas. Y creo, que disfruto mucho trabajar en una biblioteca, porque para mí las bibliotecas son el futuro. Es una idea que tengo así como un poco, tal vez, no sé si anacrónica o no, pero bueno, creo que son los lugares del futuro, ¿no? Para el descanso, para pensar, para frenar, para correr de las pantallas, para poder de alguna manera, ¿no? Conectarnos con el pensamiento. Y creo que las bibliotecas, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, hay varias, y creo que es eso, ¿no? Como los lugares de refugio frente a, bueno, a lo que nos toca vivir en este tiempo, que es la virtualidad, que es la hiperconexión, que son los vínculos virtuales, ¿no? A través de, en vez del cara a cara, del encuentro, de la charla, de la cuestión más del cuerpo a cuerpo, bueno, la virtualidad. Bueno, es nuestro tiempo y no lo vamos a negar, ni mucho menos. Pero bueno, para mí, yo valoro mucho las bibliotecas de estos espacios, porque tienen esto que te comento, ¿no? Uh-huh. Son un lugar de encuentro, de refugio, también para el pensamiento y para poder también conectarnos con esto, con otros mundos.
Sí, totalmente. Y nos contabas, me quedó pendiente ahí que decías que la actividad de mañana está pensada con canciones, vas a estar ahí con tu guitarra presentando tus temas, y además va a haber una ronda de cuentos. ¿La parte de los cuentos corre por parte de Puente Naranja o sí, vos estuviste sí, ahí sí, seleccionando? ¿Cómo va
no,
a ser
no.
eso?
Yo voy a cantar algunas canciones de mis dos discos, de Todas las letras de tu nombre y de La luz y la sombra, que son mis dos discos de estudio. Y Carolina va a seleccionar dos cuentos, así que vamos a hacer una lectura, unas canciones, alguna otra lectura, vamos a ir haciendo ahí como un recorrido. Un poco lo vamos a ir definiendo mañana, ya tenemos algunos títulos seleccionados, juntas ya vamos a terminar de definir, así que va a ser una tarde de lecturas, de escucha, de charla, así que
buenísimo.
Bueno, un poco, ojalá que puedan acercarse, es para todas las edades, no solo para niños, para pequeños, sino para quien esté escuchando y tenga un ratito, una ganas de venir a acercarse, las esperamos para compartir.
Bien, buenísimo. Mañana en Puente Naranja a las 19, Puente Naranja es la librería que queda en calle San Martín, 1133, digo bien, sí, ¿no? 1133.
Sí, perfecto. Sí,
perfecto.
Sí, San Martín, 1133.
Buenísimo. Bueno, le contamos a la audiencia que tu primer disco es de 2011, como decías recién, se llama Todas las letras de tu nombre. 10 años después presentaste tu segundo disco llamado La luz y la inesperada sombra. Se viene el tercero el año que viene, me adelantabas. A modo de invitación también para mañana, contanos un poco tu proceso creativo. Por lo que estuve viendo, algo lindo de estos trabajos es que mezclas varias disciplinas artísticas, la música, la poesía, las artes visuales, por decirlo de algún modo. Contanos.
Bueno, mi proceso creativo se basa en la escritura, en la palabra, en la canción, ¿no? En trabajar sobre el género canción. Y bueno, tuve la fortuna de cruzarme con Matías Perego, un artista visual, bueno, de Lomas de Zamora, allá de Buenos Aires, con quien entablamos un diálogo súper, sería bastante fantástico, porque, bueno, nos pasaron un montón de cosas súper, súper lindas. Una vez nos cruzamos, bueno, nos conocimos y ahí él dijo, yo voy a hacer el arte de tu disco. Y yo tardé 10 años en grabar ese disco. Mm. Pero un día agarré el teléfono, esto fue, estábamos en plena pandemia y le dije, bueno, Matías, yo voy a grabar el disco, lo voy a hacer. Y bueno, así fue, grabamos y él escuchó las maquetas y se puso a pintar una obra por cada canción. Eso fue una especie de regalo para mí porque la verdad que sentí eso, ¿no? Como que las canciones empezaron a tomar forma, a tener una textura, un color, y me gustaron y me encantaron. Bueno, presentamos el disco y un año después me dice, mira, Lucila, yo tengo, ya que, bueno, venimos hablando y demás, mira, yo tengo una nueva serie de pinturas. Me gustaría que las observes y que veas qué te pasa con esas pinturas. Bueno, esto fue el año pasado, que bueno, que él me da así como para que yo vea y que vea a ver creativamente si sucedía algo. Y bueno, me puse a escribir y salió un disco nuevo de 12 canciones que ya grabé este año en Estudio Kimono, con mi productor Martín Vicenta. Y bueno, salieron las canciones, así que el año que viene se van a presentar. Y son 12 canciones inspiradas en la observación de una serie de pinturas de Matías Perego.
Hermoso.
Así que bueno, es como al revés, ¿no? Porque el disco anterior, o sea, La luz y la inesperada sombra, él pintó 13 imágenes.
Claro.
Y ahora es al revés. Así que, bueno, se dio esta conjunción mágica que bueno, nos trajo muchas alegrías.
Está bueno ese diálogo. Te cuento que acá en Radio Cuaderno suelo hablar con músicos, poetas, escritores, y mientras te escuchaba, se me vino a la cabeza algo que solía decir Rosario Blefari, música escritora que me encanta, y es que ella, a la hora de hacer canciones, pensaba justamente en desordenar la experiencia y ponerla en crisis para tratar de recuperar cierta valentía, cierta intrepidez. Y bueno, por lo que estás contando, tu música tiene que ver con esa idea y con ese entregarse a un experimento que implica desafío y que implica también como una especie de expansión de lo que somos, ¿no?
Sí, mirá, bueno, qué lindo también que la traigas a Rosario. Yo hice con ella taller varios meses. Bueno, de hecho, en su taller, bueno, por allá por el 2008, le compré el disco calendario.
Hermoso.
Y ese disco, bueno, el arte fue de Matías Perego. Bueno, tiempo después, ese disco cumplió 15 años y tocamos en el cierre de esa muestra que, bueno, se celebraron esos 15 años de esa obra maravillosa que es de Rosario. Y sí, un poco me parece que... Bueno, que justo hablaba con una colega que me crucé hace muy poco y me decía, ¿no?, que los músicos trabajamos con emociones o trabajamos con emociones o estamos en contacto tal vez más porque es como nuestra materia prima también para componer, para expresarnos y demás. Y muchas veces es difícil poder elaborar eso, ¿no? Cuando hay algo que irrumpe internamente, intensamente, y no sabemos por qué sucede, tenemos que hacer algo con eso. Y muchas veces no hay una lógica en donde uno diga, bueno, esto es así y va a ser así y tiene esta estructura. No, la canción, en mi caso, como yo consigo la canción es anárquica. O sea, tiene muchas veces una métrica desordenada, muchas veces un cambio de tempo, de ritmo, o sea, hay, digamos, es innumerable los caminos que puede llevarte una canción o lo que implica una composición. Entonces uno, o al menos a mí me pasa, no está al servicio de eso y decir, bueno, no sé por qué escribí esta oración, no sé por qué esta palabra no me la puedo sacar de la cabeza, pero está ahí, la dejé reposar, que tome luz, que tome aire y la comparto. También en ese acto, digamos, de comunicación con los demás, con los otros, con los otros, creo que ahí hay una apertura que es muy linda, porque cuando uno está en un escenario y puede cantarle a otro, mirarle a los ojos, yo en general canto en espacios pequeños, y eso me gusta porque muchas veces digamos, la señal es emitida digamos, a poca distancia, nos miramos a los ojos, el canto, la escucha, se da en un espacio de como bien lindo y bueno, y me parece que está bien, que a veces nos dejamos llevar por las emociones y creo que eso también es un poco osado y es un poco, bueno, no tan racional y creo que eso, bueno, un poco el arte, si no nos dejamos llevar por lo que sentimos y por lo que somos, bueno, la vida también se vuelve más gris, más aburrida, ¿no? Así que bueno, es que yo soy una defensora de eso, ¿no? De los sentimientos, de entregarse a la canción y a compartirlo con los demás.
No, y lo lindo también de ir a escuchar y a compartir música en estos lugares pequeños, como decís, y con la magia de las librerías y demás, tiene también que ver con la intimidad. Hay una intimidad que se comparte ahí.
Sí, bueno, mirá, otro de mis... estás trayendo, me encanta, porque hay un montón de palabras de un montón de libros de mi biblioteca personal. Hay un libro hermoso que se llama La intimidad como espectáculo, que hay una frase que siempre me acuerdo, que es de Paula Sibilia, bueno, una...
Sí, sí.
Dice, ¿no? Que bueno, que hoy, digamos, nuestros diarios íntimos pasaron a ser diarios extimos, ¿no? Hacia afuera.
Claro.
Y a veces un poco los que escribimos por ahí, digamos, en... No sé, por ahí, las cantautoras, bueno, en mi caso, ¿no? Cantautora, y escribo muchas veces esto de ponerme como en enunciarme, ¿no? Como yo, la que me pasa las cosas a mí, o la que estoy diciendo, ¿no? Me pongo yo como en ese lugar, ¿no? Es la escritura en primera persona y demás. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como que uno dice, estoy hablando de mí, pero no siempre estoy hablando de mí, ¿no? En esto de que hablamos de lo íntimo, de abrir ese mundo, sino que bueno, digamos, muchas veces lo que surge, lo que digo, lo que sucede en las canciones también es ficción, ¿no? Y es creación, y son paisajes, y son momentos, y son intercambios, y también uno es hablado por las canciones, ¿no? Y otras personas hablan por nosotros en las canciones, así que es un hermoso misterio.
Sí, y me parece una magia total esto que pasa a veces, y bueno, y siempre lo celebro, ¿no? Porque mientras escuchaba tu música, mientras empezaba a conocer tus canciones y me enteraba de esta manera de pensar tus discos, estos diálogos que contabas recién, pensé en Rosario y en estas cosas que decía Rosario Blefari, sin saber que habías hecho taller con ella, y no lo quiero dejar pasar. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos compartidos con Rosario Blefari?
Bueno, mirá, yo ya tenía 20 y pico, 24 años. La verdad que no me animaba así a salir, o sea, tenía algunas cosas escritas, pero no me animaba así a salir a tocar ni nada. Era algo como una idea que estaba ahí, digamos, posible, pero no estaba, digamos, materializada. Después de hacer el taller sí me animé a tocar en vivo, ¿no? Y tuve mi primera presentación en un lugar hermoso que se llamó Espacio Sakura. Ajá. Por Paternal, un lugar hermoso donde ahí tuve una de mis primeras presentaciones en vivo. En verdad, la primera fue en Radio La Tribu, que me acuerdo que una charanguista japonesa, Mari Sano, que tiene unas piezas divinas, me había invitado a cantar unas canciones. Esa fue la primera vez. Bueno, la segunda fue después de tomar clase con Rosario, que me animé así a salir a tocar. Creo que, digamos, la enseñanza un poco, lo que a mí me queda o me llevo, ¿no? Para siempre, digamos, es ese intercambio, ¿no? De transmitir una forma de crear de modo libre. Y también a través de lo lúdico, el juego, bueno, tiene, digamos, uno de los últimos libros que publicaron, sí creo que fue el último, un libro póstumo, que es el diario de la dispersión. Bueno, como había mucho pensamiento también atrás de toda esa libertad y de todo y de deshacer y desarmar, y digamos, cada momento, o sea, un poco también eso, ¿no? Esa idea de la conciencia histórica, de estar haciendo la historia o de estar haciendo las canciones para mañana también, ¿no? Sí. Dejando ese camino de obra para poder ir a escuchar en cualquier momento, ¿no? De la vida. Entonces, ir dejando a medida que va pasando el tiempo también obra, no solamente para ese presente, sino también para el futuro. Y eso creo que en las canciones de Rosario están todas las temporalidades. Yo cada vez que escucho sus discos, no sé, ahora estoy escuchando mucho Calendario por haber participado de la muestra hace muy poquito, y hay frases que son increíbles. O sea, cómo trabajaba la palabra, digamos, su poesía, digamos, bueno,
brillante, sí.
Yo soy muy fan, o sea,
sí,
no,
yo
no
también, qué bueno.
No tengo objetividad, pero creo que uno siempre escucha, podés volver a escuchar, no sé, siempre, y encontrás frases nuevas, cómo pensó esto, en qué momento, qué habrá querido decir acá, pero creo que había algo también mucho del juego, de divertirse, de pasarla bien y poder reírse un poco también de las cosas de la vida, ¿no? Y eso creo que el arte también nos descontractura un poco, nos saca un poco del sistema que nos ata un poco, bueno, a las rutinas, ¿no? Al sistema, al trabajo, a la cuestión más mecánica, que a veces uno, bueno, tenemos que saber que existen otros modos posibles de vivir, de construir los vínculos, de relacionarnos. Y creo que, bueno, eso es algo que me deja su obra también, ¿no? Poder irrumpir y un poco ir en contra de algunas cosas que vienen impuestas cuando uno crece y nace en una sociedad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tenés una canción en tu último disco que se llama El Conde de Loutremont. Nunca sé si lo digo bien, perdón.
Yo leo Loutremont, pero no sé cuál es la pronunciación.
Sí, no sé bien cómo se dice. Bueno, la letra menciona los cantos de Maldoror. Sí. Hace un tiempo hablamos acá con una escritora, Mariel Delfino, que vive acá en Gualeguaychú, que bueno, ha hecho como un taller, se sumergió mucho en esa obra, y me acuerdo de esa conversación que hablábamos, ¿no? De los cantos, esta obra así surrealista, onírica, y este uruguayo que pensaba la poesía como un grito, como protesta, pero también como con esa fuerza suave, ¿no? Por momentos. ¿Cómo te relacionás con esa obra? Y bueno, y si no, ¿qué poéticas, ¿no? Te interesan en ese sentido.
Mirá, esa canción surgió después de haber leído un libro que se llama Poesía y Filosofía, de María Zambrano. Es una... Encontré, la verdad que de todo el libro esa frase me resonaba un montón, que decía, ¿cuál es el más profundo, el más impenetrable, el océano o el corazón?
Sí.
Bueno, a partir de esa frase que encuentro en ese libro, surge la canción. Y ese libro, bueno, el Conde de Loutremont, Los Cantos de Maldoror, ¿no? De él, es un libro así, tormentoso, ¿no? Difícil de leer, o sea, va y viene, digamos, es muy tumultuoso, y creo que un poco me representa en el sentido de que muchas veces crear algo, escribir, y llegar a una síntesis, porque una, lo dice la autora del libro, ¿no? La filosofía y la poesía son síntesis, ¿no? Entonces, de un montón de situaciones y de cosas, que nos pasan, y bueno, no sé, digamos, mi vínculo es un poco de identificarme con ese tumulto que genera la obra, con esa, sí, esa, lo salvaje un poco de,
sí, tal cual,
de lo humano, sí. ¿No? En donde, bueno, qué sé yo, muchas veces, en mi caso, ¿no? La escritura es caótica, o cómo yo a veces pienso, ¿no? ¿Cómo registro mi obra? ¿Cómo es mi proceso creativo, mi proceso de escritura? Bueno, a veces voy caminando, agarro el celular y hago una nota de voz. Otra vez escribo una frase, la dejo en un cuaderno, y ese cuaderno tal vez está un año guardado, pero después, cuando tengo ganas de escribir, voy como a esos lugares en donde voy como depositando, ¿no? Digamos, como los insumos que yo después voy a usar para poder crear algo. Otra vez voy caminando y también surge una melodía con letra y todo, y, o sea, yo en general, como trabajo más con las palabras, en general, digamos, con las melodías y las palabras, es lo que me guía cuando compongo. Entonces, bueno, no es que hago una música o vengo más de la teoría musical en donde aplico, no, sino como las palabras, las melodías, son un poco mi timón.
Me gusta cuando se da una charla y se empieza a compartir data linda para anotar en el cuaderno. Hablamos de poesía, hablamos de Rosario Blefari. Me pregunto cómo ha sido tu educación sentimental a través de la música. ¿Qué escuchabas de chica, por ejemplo, o de jovencita? ¿Qué cosas te alucinaban y siguen significando algo para vos?
Mira, a ver, estoy Mira, tengo, lo primero que se me viene son, es la banda sonora de la adolescencia, un poco influida por mi hermano. Bueno, mi hermano Nicolás, bueno, tiene el poeta, bueno, digamos, siempre muy activo, ¿no? Un poco también creo que mi camino fue guiado un poco por él, ¿no? De abrirme un poco las puertas de distintos espacios o de conocer gente como para también entrar en como en su mundo, ¿no? Porque la música, el mundo independiente era un poco el mundo de mi hermano, ¿no? Y en mi casa sonaba...
¿Nicolás cuánto se llama tu
Nicolás
hermano?
Domínguez de Dini.
Ajá.
Así que bueno, él, digamos, yo cuando era adolescente, digamos, él ponía, en mi caso sonaba música independiente, ¿no? O sea, sonaba Perder el Pop, sonaba Menos que Cero, sonaba Francisco Bochatón, Suárez también, Leo García, bueno, digamos, yo de hecho recibía de él también cassettes grabados con, digamos, con compilados que armaba, recibía libros, un poco, bueno, esa es un poco la banda sonora de mi adolescencia, no por mi propia elección, sino porque era lo que sonaba en mi casa en los parlantes de los equipos cuando en esa época se escuchaba, ¿no? Con los reproductores que incluso, digamos, eran enormes, ¿no?
Sí.
Con reproducir CDs, bueno, discos y demás. Así que, bueno, un poco eso es lo que me viene después de chica, bueno, la verdad que por ahí mi papá, ¿no? Yo empecé a tomar mis clases de guitarra a los 6 años, más o menos, y ahí, bueno, me acuerdo que por ahí en las clases de guitarra, no sé, tocaba Fito Páez, después mi papá que le gustaba el folclore y algo de tango también, recuerdo una samba, ahora me estoy acordando, por ahí, miles de años, no sé, una samba, la Salamanca, por ejemplo. Qué sé yo, con la diabla de las andas, Mandinga llegó asomando la noche lunar, bueno, digamos, había un poco de eso. Y después, bueno, nada, mucha radio, muchas canciones de que yo era bastante fanática de chicas que cantaban, no sé, recuerdo ahora sí, Cranberries o Alanis Morissette, Eddie Brickell, bueno, músicas así, digamos, que de las que me hacía bastante fan. Bueno, eso es un poco lo que ahora sí, muy rápido, me traes a la memoria.
Compartimos universo, Lucila. Inés, bueno, el año que viene vas a presentar tu próximo disco que se llama Los Libros Negros. ¿Qué más nos puedes contar de esas nuevas canciones que se vienen el año que viene?
Bueno, Los Libros Negros es, bueno, como te contaba, un disco que surge de esta observación de las pinturas de Perego, de Matías Perego. Y
son canciones que hablan de qué, de qué emociones dirías.
Mira, la verdad es que son 12 canciones que, digamos, un poco, a diferencia de mis dos discos anteriores, dejé un poco de lado el universo de las fábulas, o digamos, un universo más infantil, y creo que, bueno, las letras, para hablar de uno de los elementos de las canciones, se fueron más para tomar, empezar a ver en las pinturas algunos elementos y tomarlas y empezar a crear universos a partir de eso. Por ejemplo, a partir de la observación de un racimo de uva, bueno, surgió una de las canciones, a partir de una naturaleza muerta, de una copa, estoy ahora adelantando un poquito, pero de una copa y una botella salió también la imagen de una copa vacía, eso me llevó a también desarrollar un pequeño texto sobre eso y que también surgió con una linda melodía. Entonces, a partir de pequeños elementos visuales identificables, empezaron como a surgir las melodías, las historias. Así que eso es lo que puedo contar ahora, que un poco estoy así terminando el proceso de, digamos, bueno, ya lo grabamos, bueno, con Martín Vicenta, como te comentaba, que es el productor, con Claudio Lafalce, que es un músico brillante que estuvo con las guitarras. Así que bueno, el disco es eso, son las canciones con arreglos que del productor. Y bueno, es también íntimo, es un disco tal vez más suave que a diferencia de los anteriores, en donde la voz y la palabra tiene más... A ver, tratemos de trabajar con la voz como un instrumento principal del disco.
Genial, genial. Bueno, las esperamos entonces. Me encantó conocer tu música. Lo mejor para el concierto de mañana a las 19 en Puente Naranja, la librería de nuestra ciudad que nos encanta, librería especializada en la gurizada. Si te parece bien, vamos a despedirnos con Nuestros reflejos perdidos. ¿Nos querés contar algo de la canción antes de escucharla?
Bueno, esta canción... Cuando la compuse, le dije a Matías, mira, yo me imagino algo científico, no sé, de algo científico, dibujaba una nena, bueno, y él, no sé, se puso a pintar, pintó, y esa pintura quedó grabada así como una nena.
Buenísimo. Bueno, Lucila, te mando un beso muy grande y muchas gracias por este tiempo.
No, a vos, Jimé, bueno, gracias. Y bueno, espero que nos crucemos mañana.
Dale, dale, un abrazo grande.
Bueno, un saludo. Chau, chau.
Pasó por Radio Cuaderno la cantautora Lucila Inés, que estará tocando mañana aquí en Gualeguaychú, en Puente Naranja. Escuchemos su canción entonces, Nuestros reflejos perdidos.